Ya estamos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Este capítulo es bien importante, ya está llegando a las postrimerías de esta corta carta que Pablo le escribe a la Tesalónica. Y vamos a adentrarnos en puntos que hemos considerado en el pasado, pero siempre es bueno volver a pasar por ellos, meditar en ellos, gozarnos grandemente en ellos. Y vienen como siempre, hay mucha instrucción de parte del Señor para ti y para mí, que como creyentes debemos no tan solo aprenderlo y saberlo, sino ejecutarlo, llevarlo a cabo, ponerlo en práctica. Este es un nuevo episodio de Grace 21, gracia para el siglo 21. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia gozando de gran salud y gracias nuevamente por estar en sintonía, por estar escuchando este episodio y todos los episodios de este canal, de este podcast, Grace 21, gracia para el siglo 21, que por cierto, el mes pasado, pues ya celebramos juntos 4 años de estar llevando a cabo este ministerio de estudio de la palabra del Señor que comenzó en el mes de marzo del año 2020, cuando surgió lo de la pandemia, que te lo he mencionado en otras ocasiones, pero es bueno que sepas el punto de partida, el origen, el génesis de este proyecto. Motivado por mi hija mayor y también por el resto de mi familia, mi hija menor y mi esposa y otras personas de darle hacia adelante y llevar a cabo esto en este proyecto de audio. Ahora, en el verano del 2024, estaremos entonces celebrando el primer año del canal de YouTube de Grace 21. Si seguimos haciendo esto, primero es para la gloria del Señor. Y entendiendo que hay una carga en nuestro corazón que no nos pesa, realmente es algo que hace toda la lógica del mundo de poder llevar el mensaje del Evangelio de Salvación a otras vidas, a todos los que quieran escuchar, porque eso es lo que el Señor mueve a cada creyente. Te mueve a ti, me mueve a mí. Y llevar a cabo esto es maravilloso, es un gran privilegio. Y tenerte a ti en la audiencia es algo que agradezco, porque si no estuvieras tú al otro lado escuchándonos, o viéndonos a través del canal de YouTube, pues entonces sería yo un hombre solo hablando en el desierto. Pero hay bastante personas escuchando ya el podcast, el que estás escuchando este canal, que está en Spotify, también lo puedes escuchar en otras plataformas como Google Podcast y Apple Podcast. Ya va sobre casi, bueno, en los 34,000, casi 34,500 plays, como ellos le llaman. Significa que de una manera u otra alguien lo ha escuchado, ya sea en parte o totalmente. Y esas estadísticas, pues ellos le llaman analytics. Nos las hacen llegar los que tenemos podcast para tener más o menos una idea del alcance. Obviamente, pues hay podcasts que hacen 34,000 plays en una hora. Bueno, el Señor me llevará cuán lejos Él quiera. Yo estoy aquí a su disposición y tú estás ahí escuchando. Y esto es una transacción muy buena y especial que tenemos tú y yo, que estamos ante la palabra del Señor para crecer en ella, ser cada vez más sabios, más entendidos de la palabra, pero también para ser más efectivos en llevar la palabra a otros. Es bien importante conocer la Escritura porque tenemos que estar listos para cualquier pregunta que se nos haga, no para debatir por debatir, sino para contestar preguntas genuinas que alguien nos pueda hacer en cualquier momento. No todo el mundo le hizo preguntas a Jesús para tirarle una cáscara, para ver si resbalaba, para atraparlo en algo y hacerlo quedar mal. No podían hacerlo de todos modos, pero había gente que hacía preguntas genuinas. Tenían un genuino interés de saber. Y el Señor alimenta a los que tienen hambre. Los que tienen hambre de saber de su palabra, los alimenta con su palabra porque Él es el pan de vida, el agua que sacia nuestra sed. Y tú y yo cuando estamos juntos, meditando en la Escritura, es un tiempo maravilloso delante de nuestro Señor. En el día de ayer, porque en el momento que estoy grabando este episodio, el día de ayer se llevó a cabo y fue con todo un fenómeno global de mucha gente interesada en ver el asunto del eclipse del 2024. Y algunos estaban en el área de la totalidad, de que quedaron oscuras. Tengo un hermano, mi hermano Carlos, a quien envío un saludo. Mi hermano Carlos es mi hermano mayor, nosotros somos siete. Son cuatro varones, tres hembras, somos siete, todos en la familia. Pues él vive actualmente con su esposa en un área donde iba a ser la totalidad y nos enviaba fotos de cómo iba viendo la transición, el cambio, interesante. Hasta se encendieron las luces de la calle donde él vive, pero era de día. Sigue siendo muy interesante. Yo estaba en un parque donde pude ver, donde parcialmente, no estaba en el área de la totalidad de la oscuridad de la luna ahí tapando el sol. Curioso, un satélite tan pequeñito tapando el sol, que es tan grande y tan poderoso. Pero pude ver una parte y había un caballero allí con un telescopio electrónico, una cosa muy profesional. Y le di las gracias por darme la oportunidad de mirarlo a través de un equipo muy especializado para estas cosas. Y fue de parte de él que salió diciendo, yo no sé si usted cree en Dios o no. Yo le dije, sí creo. Dice, qué interesante cómo Dios pone eso ahí, cómo la luna se interpone, cómo la luna tapa el sol, siendo el sol tan grande, cómo la órbita se da, cómo la Tierra está a la distancia correcta, la luna a la distancia correcta. Y yo le dije, bueno, imagínese si esto uno no puede ignorar lo obvio, de que si hay una creación tiene que haber un creador, porque allí había entonces dos caballeros más escuchando la conversación, ¿ve? Y uno aprovecha las coyunturas de la cultura, de la ciencia, de los fenómenos y todo para llevar los temas hacia Dios. Y habían dos caballeros más allí, un joven y un señor mayor. Y les dije, mire, la Tierra está puesta, colocada en un lugar para sostener la vida de nosotros, que si se mueve un poquito más, se acerca al sol, nos quemamos y si se aleja, nos congelamos. Y ellos, sí, es cierto, es cierto. Y el joven admitió, sí, que es verdad que existe Dios. El caballero estaba como un poco más serio escuchando. Y se dio esa interacción muy breve. Estábamos hablando de una interacción de unas cuantas palabras, pero se mencionó a Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Antes de ir al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Menciono esto porque también lamenté el hecho de que hubo una andanada muy, muy grande de información citando ministerios cristianos o pastores o maestros de Biblia. No voy a citar ningún nombre porque realmente no viene al caso en este momento. Pero sí el hecho de que estaban dándole como que mucho color a este asunto del eclipse, como una señal de las finales de los tiempos, y citando porciones de la escritura, y el sol se oscurecerá y todo, y empiezan a tomar textos de allí, de aquí, de allá, y mire, ya pasó el eclipse, yo estoy aquí grabando este episodio. Me tiré a la calle, los carros van conduciendo, ¿verdad? Los conductores en sus vehículos, la gente fue a trabajar, los muchachos fueron a la escuela y aquí estamos. Pero ¿cuánta gente no recibió toda esta información pensando que era algo de Dios? ¿Usted sabe cuántos eclipses ha habido en la historia de la humanidad que se tenga registro? Muchísimos. En el siglo XX nada más hubo muchísimos. Y nosotros, como creyentes en esta dispensación de la gracia, no estamos pendientes a señales. Sí, van a haber señales. Si uno lee Mateo 24, Mateo 25, Lucas 21, Apocalipsis sobre todo. Habla mucho de manifestaciones que son obvias, que se van a dar, que será bien difícil que la gente no se dé cuenta que están pasando. Pero en esta dispensación que no andamos por vista, sino por fe, nosotros estamos esperando la reunión en las nubes con nuestro Señor. Y no tienen que darse ni eclipse. Otro tema que sale mucho corrido es, mira las guerras y los rumores de guerra. Sí, la escritura lo dice. Pero ¿cuántas guerras no ha habido en la historia de la humanidad en los pasados 2000 años? En el siglo XX nada más, que fue el siglo más violento en la historia de la humanidad, según se tiene estadística. Cuando más gente murió en todas las guerras que hubo en ese siglo, que sobrepasan los 19 siglos anteriores. Eso significa que hubo un cambio bien grande a nivel militar y de violencia y de actitud de la gente. Ese para mí sería el parámetro que te he mencionado en otras ocasiones y te lo estoy recordando respetuosa y amorosamente en este momento, de que si quieren un indicativo de cuán lejos hemos llegado y dónde están las cosas, fijémonos en el comportamiento de la población mundial. Y cómo hay un alejamiento más radical de las cosas de Dios, de su voluntad, de su carácter y su ley moral, a un desorden y un caos en que cada cual está determinando lo que le parece bien o lo que le parece mal, más allá de lo que Dios tenga que decir. Pero Dios no tiene que estar haciendo manifestaciones para mí, ni para ti tampoco, de cosas celestiales y manifestaciones para tratar de alarlo y tratar de encajarlo dispensacionalmente en la escritura cuando no estamos en ese tiempo. Eso es lo que quiero decir. Pero sucedió. Y mucha gente, me imagino, que habrá entrado en cierta ansiedad. Alguna persona en algún lugar habrá tenido un poco de ansiedad, de pánico, pensando que algo malo va a pasar, mira lo que está pasando y el cambio climático. Y todas estas discusiones, cuando vamos a concentrarnos en la escritura, lo que va a suceder y escrito está. Y las bendiciones que están para ti y para mí, ya las tenemos y las que faltan vienen. Porque nos van a dar un cuerpo nuevo, vamos a tener una reunión con el Señor en las nubes y vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy. Pero quiero nuevamente que leamos un versículo importante. Tengo que volver a recordar y no sé si, no quiero, nunca ha sido mi interés. No es mi interés ofender a nadie con este proyecto de estudio de la palabra del Señor que se llama Grace 21. Gracia para el siglo XXI, porque es el mensaje de la gracia aplicada a este siglo que nos ha tocado a ti y a mí vivir. Pero sé y he aprendido en mi caminar cristiano que no todos estamos en la misma página. Aquel tiene un pensamiento con relación a la escritura, yo tengo uno, y eso uno va manejándolo. Pero siempre he estado claro, a mi entender, y hay otros también que piensan igual, que la iglesia no pasa por la tribulación que viene. Que al ser justificados y declarados justos, y ya todos nuestros pecados han sido perdonados, y somos hijos de Dios, adoptados por Dios, en la gracia, dentro de las bendiciones celestiales que tenemos, porque la bendición que está esperando Israel es terrenal, el que venga el Mesías y establezca su reino, y así va a ser, va a suceder. Escrito está, y las promesas están ahí. Pero la esperanza de la iglesia es mirando hacia afuera de este lugar. Y en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 9, dice, o más bien versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, o sea, el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, al cual resucitó de los muertos porque venció la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado, como bien dice Primera de Corintios, el capítulo 15, vana, vacía sería nuestra fe. No se sostendría. Cristo vino, murió y no resucitó. Pues entonces, ¿dónde queda la vida eterna? ¿Dónde queda que haya vencido la muerte? Entonces, queda todo el proyecto de salvación, se hubiese venido abajo. Pero Cristo murió y resucitó, como dicen las Escrituras. Ese evangelio que Pablo predicaba, no tan solo el hecho de decir que Jesucristo era el Hijo de Dios, que lo es, que es el Cristo, el ungido de Dios, que lo es, sino que ese Señor y Salvador resucitado y glorificado, ese fue el que le dio el mensaje al apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia cuerpo de Cristo, a la cual tú y yo pertenecemos, si es que has creído en Cristo. Si no has creído en Cristo todavía, esto no te aplica. Si tú quieres que te aplique y recibir todas estas bendiciones espirituales en Cristo, pues tienes que creer en Cristo como Señor y Salvador. No hay de otra. Así es que Dios, el Padre, lo ha establecido. O las cosas son como Dios dice, o no son. Cuando el ser humano ha decidido hacer las cosas no como Dios dice y ha querido llenar su espiritualidad o su interpretación de espiritualidad a su manera, ahí vino lo que llamamos y conocemos como religión. Y la religión es el intento del hombre de llegar a Dios a su manera, aparte de la voluntad de Dios y de su palabra, e ignorando completamente, que es una blasfemia realmente en su término más fundamental, ignorar lo que Cristo hizo en la cruz. De eso es que estamos hablando. Dice el versículo 10 nuevamente, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si alguien te dice, la iglesia va a pasar por la tribulación, no hay tal cosa como rapto, que te explique ese versículo. Nos libra, nos libera, no permite que pasemos por la ira venidera, que ahí está diciendo también una profecía, que viene la ira de Dios, como dice Pablo en otra porción, sobre los hijos de desobediencia. Si vamos y hacemos un poquito de trampa y saltamos al capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, ya que estamos ahí, vamos al versículo 9, para que lo marques, para entonces ir al capítulo 4. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Cuando Pablo, que es creyente y es miembro de la iglesia Cuerpo de Cristo, como tú y como yo, dice, porque no nos ha puesto, y se está incluyendo, porque si no él hubiese dicho, porque Dios los ha puesto o no los ha puesto, o sea, no mirándose hacia él, sino mirando hacia afuera, hacia otra gente, pero él se incluye. Las palabras significan algo. No nos ha puesto Dios para ira, no para el castigo de la ira de Dios que viene. El día de Jehová, no nos ha puesto Dios para ira. Y entonces, si no nos ha puesto para ira, entonces, ¿para qué nos ha puesto? Pues ahí está la contestación. Si no, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de salvación, no estamos hablando solamente de que el Señor nos libre de caer en el lago de fuego a una condenación eterna, que nos libra de eso, obviamente, pero nos libra de la ira venidera y nos salva y nos perdona todos los pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Y lamento que al día de hoy creyentes o personas que dicen que son creyentes, que les cuesta muchísimo trabajo creer estas cosas. Tal vez porque sus vidas han sido tan complicadas, o tal vez han hecho tanto daño, o le han hecho tanto daño, que su mente, que todavía piensa carnalmente y no ve las cosas como Dios las presenta y como Dios habla, le cuesta mucho trabajo pensar que realmente Dios puede perdonar todos los pecados a una persona que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, porque sabe que no puede salvarse a sí mismo, que no es por obras. Si Dios dice que nos salva, nos salva. Si Dios dice que nos perdona, nos perdona. Si Dios dice que tenemos esperanza de gloria, la tenemos. Si tenemos problemas en poder aceptar o poder hacer el ajuste necesario para que esto nos haga sentido, entonces el problema es de nosotros, no de Dios. Y hay un elemento de duda colándose, y eso es peligroso. Ya hemos llegado demasiado lejos en este juego. Para estas alturas, que cada día se acerca más el momento, ya sea porque nuestro corazón deje de latir, que podría suceder por muchas razones en este momento, este día, espero que nos dé más tiempo de vida el Señor, pero vamos a ser sinceros, podría suceder y nos vamos con el Señor. O el Señor hace ese llamado y hace esa reunión que se acerca para la iglesia Cuerpo de Cristo, que ya mismo vamos a leer sobre esto. Tenemos que tener eso en mente para entender el momento que vivimos. Saber estas cosas también determinan la planificación de nuestras vidas. ¿Qué tenemos como prioridad? ¿Qué está consumiendo nuestras mentes? ¿Qué nos preocupa? y cuánto realmente nosotros estamos invirtiendo de nuestra vida, recursos, tiempo, para el Señor y su obra y para exaltar su nombre y mostrar gratitud, por lo menos, a realmente estar viviendo como si no fuésemos creyentes. Cada uno tiene que hacer esa autoevaluación. ¿Cuánto realmente a nosotros nos parece que fue glorioso y grandioso lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz? Fue enorme, ¿sabes? Se hizo pecado por nosotros. Dios lo hizo pecado por nosotros, siendo inocente. Nos sustituye en la cruz y recibe toda la ira de Dios sobre su ser, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar el precio y Cristo lo pagó. Eso no significa que ya todos los pecados del mundo entero, ya todo el mundo es salvo. No, ya Dios hizo su parte. El juez está satisfecho con la obra de su Hijo. Ahora, quienes quedan emplazados son cada ser humano sobre la faz de la tierra. Ahí está mi Hijo. ¿Qué vas a hacer con él? Si lo recibes, si crees en él, que murió por ti en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, perdono todos tus pecados, te justifico y te adopto como hijo, te adopto como hija. Y te doy muchas bendiciones espirituales en Cristo. Y tienes esperanza y no vas a ir al lago de fuego. Vas a ir al cielo. Todo eso lo garantiza el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Pero ¿y si yo decido no creer y no y rechazar a Cristo y no creer en Dios ni en la Biblia ni en nada? Pues tienes esa libertad de tomar esa determinación, pero también es bueno que sepas que hay un lago de fuego del cual nadie va a salir, que es una condenación eterna. Y eterna significa eso. Así como Dios ofrece vida eterna en Cristo, para los que rechacen a Cristo tienen condenación eterna. Será como ellos quieran, pero después nadie se puede quejar. No hay vuelta atrás. Por eso todo esto que tú y yo sacamos el tiempo para meditar en estos estudios es porque a nosotros nos parece relevante. Y no es que nos parece, es que lo es. Y el Señor quiere que lo veamos en su justa, gloriosa, inmensa amplitud, en el contexto correcto, que lo apreciemos y seamos agradecidos. ¿Cómo no habremos de ser agradecidos con tanto que se nos ha dado? Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio y la persona, el objeto de nuestra fe, es Jesucristo el Señor, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, que se esté vivo en el momento que Pablo está escribiendo esto, o que durmamos, o sea que ya nos haya sobrecogido la muerte física, vivamos juntamente con él. El versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, como estamos haciendo tú y yo, dándonos ánimo y edificándonos, que esa palabra cuando uno la escucha, tiene como un término como de arquitectura, ¿verdad? De construcción, edificar algo, levantar algo. Y estamos siendo levantados por medio de la Escritura y la unidad de la fe, siendo unánimes, siendo unidos en Cristo y por su palabra como miembros del cuerpo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice, tampoco queremos hermanos. Vuelve y hace énfasis. Él está hablando a creyentes. Si alguien está escuchando este podcast y no ha tomado una determinación de poner su fe, su plena confianza y fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, no dependiendo de más nada, no poniendo un pero, no tratando de añadir algo que pueda hacer o dejar de hacer, para disque ganarse el cielo, que esa frase también está mal, pero se usa muchísimo. Si simplemente pones toda su vida y confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador, si una persona no ha dado ese paso de fe, lo que vamos a estar leyendo se está perdiendo de esto. Pero puede ser parte de esto si tan solo cree. Es más, te invito. Si alguien que está escuchando este podcast en este momento que ya el Señor lleva hablándole de diferentes formas, diferentes tiempos, diferentes maneras, diferentes personas que el Señor ha utilizado. Y ya llegó ese día de salvación, porque el día de salvación es hoy. Te pido, ponle pausa a la grabación y háblale al Señor y dile. Y hablarle es orar. Y le dices que hoy pones tu fe y confianza con plena perdón, en Cristo como Salvador, que sabes que eres un pecador o una pecadora, que no tienes forma de salvarte a ti mismo y que tú crees que la única manera es por medio de Jesucristo, porque Él murió en la cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, que hizo todo eso por ti, como dice Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dile al Señor que hoy crees y Él te va a salvar, porque si crees, entonces Él hace su parte y serás salvo. Y luego que hagas esa oración, que utilice las palabras que quieras utilizar, entonces sigue escuchando esta grabación, porque lo que viene es maravilloso para que te goces. Así que si alguien lo hizo, pues entonces bienvenido de vuelta a la grabación. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando Pablo dice en varias ocasiones, no ignoréis, está dando énfasis a algo que no se debe pasar por alto, que se debe tener conocimiento de lo siguiente, ¿verdad? Que ignoréis acerca de los que duermen. Esto quiere decir los que murieron antes de este punto que Pablo está hablando. Pero muchos han muerto. Ya en 2000 años muchos creyentes han muerto. Pero la Escritura dice dormir. ¿Y qué denota o qué te indica cuando se utiliza ese término de dormir? ¿Que hay una qué? ¿Una posibilidad de qué? ¿Una alta posibilidad o una realidad de qué? ¿De que despierte? Porque si está dormido, está despierto. Pero vamos a hacer esta aclaración, porque esto es un punto también que se debate mucho en diferentes áreas de la cristiandad. Y conozco personas que aprecio grandemente y no nos enojamos, es que tienen su parecer y yo tengo el mío. Cuando la Escritura habla de dormir, pues ellos dicen que el cristiano cuando muere, entonces se va a un neutro. Queda como en un estado, digamos, comatoso, por tener un término que se nos pueda ser más fácil a ti y a mí entenderlo, y queda en un neutro que no sabe nada de lo que está pasando hasta el día que ese cuerpo sea resucitado, porque vamos a ver ya mismo de qué, a qué se refiere esto, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese punto, yo te invito a que vayamos brevemente, deja una marca en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y vamos a Filipenses, que también lo escribe el apóstol Pablo. Recuerda que lo que Pablo recibió, como dice en Gálatas capítulo 1, no lo recibió de hombre alguno. Ni siquiera los apóstoles lo educaron. Él lo recibió de Cristo glorificado. Y recibió este mensaje. Es parte de este conglomerado de bendiciones que se llama el misterio. ¿Qué le llama el misterio? Que era algo que Dios tenía escondido en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Pero que ahora, al ser revelado, entonces tú y yo ya sabemos de qué se trata y lo podemos disfrutar. Y debemos saberlo y pasarle esta información a otros. Pablo está preso cuando está escribiendo esta carta a los de Filipos, a los filipenses. Pero este tono de esta carta es un tono optimista. Y habla de cosas muy buenas, como el maravilloso capítulo 4. Pero en este capítulo 1, al principio, en el capítulo 1 de Filipenses, el versículo 21, y las palabras significan algo, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Eso estaba claro. Cuando él conoció a Cristo, que Cristo intercepta su vida, cuando él estaba persiguiendo a creyentes, mire que tal vez nosotros, humanamente, no hubiésemos considerado a Saulo de Tarso como una persona que fuera bueno para que se uniese a la causa del Señor Jesucristo. Por ser un perseguidor, por hacer tanto daño, por perseguir a tanta gente, él no era el candidato idóneo para nosotros. Si hubiese sido para contratarlo en una empresa donde Cristo es el CEO, ¿verdad? El Chief Executive Officer, ese resumen, le hubiésemos dicho a Saulo de Tarso, que en el resumen dice, persigo cristiano, y dice, no nos llames, nosotros te llamamos a ti, tirábamos el resumen al zafacón. Pero el Señor mostró una gracia extraordinaria y maravillosa para con él, con su archienemigo de ese momento, de ese perseguidor que asolaba a la iglesia, mostrando que realmente el Señor puede salvar a quien quiera acercarse a él por fe y por gracia. Le intercepta la vida y se la cambia, y le da todo este mensaje maravilloso de la gracia de la dispensación, de la gracia de nuestro Señor. Así que se entrega de lleno. Así como estaba 100% apasionado y entregado a perseguir creyentes, ahora está 110% entregado a la fe de Cristo, a Cristo y a los creyentes. Porque para mí, el vivir es Cristo. Para Él, eso es vida. Y para ti, para mí, ¿podemos decir lo mismo? Se supone que digamos que sí. Pero la segunda parte de este versículo dice, y el morir es ganancia. Pero espérate, la muerte es ese archienemigo formidable que cada ser humano sobre la faz de la tierra le tiene temor. Todo el mundo quiere seguir viviendo y se hace ejercicio y operaciones, se toman vitaminas, se hacen dietas, se van al médico y se buscan recetas y dietas y tesis y qué sé yo, tanta cosa. El ser humano quiere durar siempre un poquito más. Nada, los otros días estaba escuchando que murió una persona de 114 años. Y alguien dirá, wow, 114 años, sí, pero murió como quiera, su corazón dejó de latir. Porque es parte de lo que lamentable que trajo el pecado. Así que tenemos la realidad de que la muerte es algo cierto. Por más que le queremos huir, siempre como que en un momento dado nos puede alcanzar. Pero Pablo dice, morir es ganar. Es como una contradicción, pero no lo es. Recordemos que esto es la palabra de Dios. Mas si el vivir en la carne, o sea, en la vida física, resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si sigo vivo, sigo predicando, sigo ministrando, sigo evangelizando, sigo llevando la palabra a tantos otros, a cuantos más el Señor me permita hablarles, es el beneficio de la obra. Pablo dice, no sé entonces qué escoger. Se encontró en un dilema. Si muero, gano. Si vivo, predico. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? El versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, está hablando de morir. Cuando llegue el momento de morir. Nadie piensa que tenga pensamiento suicida. No, eso no es lo que le está diciendo. Estamos hablando de un hombre lleno de esperanza, que le revelaron unas cosas tan maravillosas que él está claro en su fe, él está claro en la confianza que le tiene el Señor y él está claro en su futuro con el Señor, que tú y yo también deberíamos estar en la misma posición, con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ya estar con el Señor? ¿Cuántos de nosotros no le pedimos al Señor, ven? Pero también el Señor está dando oportunidad a tu familia, a tus amistades, a mi familia, a mis amistades. Es que ya hemos ido aprendiendo más y más con el pasar del tiempo y sabemos que hay algo mejor que esto, más glorioso que esto, eterno, en la presencia de nuestro Señor, pero todo tiene su tiempo. Pero lo que quería llegar es en el punto, ¿qué va a pasar con aquellos que han partido antes que nosotros? Si fuera realmente un neutro, ¿por qué Pablo entonces menciona aquí, dice que estar con Cristo, que morir es ganar y estar con Cristo es mejor? Porque ahí sería donde dijera, y caeré en este sueño maravilloso hasta que el Señor me levante, me toque en el hombro y me diga, ya, despiértate. No, no lo dice así. Pero ese es el pensamiento de mucha gente. Y hay muchas culturas que lo ven así. Pero a mí me parece que Dios está presentando algo superior que reta nuestra mente y nuestra imaginación y nuestras creencias que tenemos hasta el momento, y tenemos que dar paso a lo que estamos leyendo en la Escritura. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto antes que nosotros en la fe, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No te pongas triste como el que no tiene esperanza, porque el que no tiene esperanza ve la muerte y dice, se acabó todo, ya no hay más nada, ahí quedó todo. Tanto que me quedó por hacer, tantas cosas que quise gozar, tanto que quise beber, fumar, comer, viajar, tantas vicios y pasiones, porque considera que eso es vida. Y cuando ve la muerte, dice, ni me hables de eso. Hay gente que no quiere ir ni a un funeral porque no quiere que se le pegue nada. Ellos saben que los funerales, por lo menos en Puerto Rico, siempre hay una libretita donde la gente apunta el nombre de aquellos que vinieron a presentar sus respetos a la familia. Y hay gente, ¿verdad?, entre broma y en serio, te dicen, no te apuntes en ese libro porque si te apuntas tú eres el próximo. Da un poco de risa, pero es bastante serio. Esto es muy serio. Y el Señor quiere que sepan que aquellos que han muerto antes que nosotros, por ellos no te preocupes. Porque nosotros no estamos como los que no tienen esperanza. Así que el mundo está partido en dos. Hay solo dos grupos en el mundo. Los que tienen esperanza porque han creído en Cristo y lo tienen como Salvador, como el garantizador de su eternidad. O los que no tienen esperanza porque solamente ven lo físico, el hoy y ahora, y creen que no hay más nada más, solamente lo que ven sus ojos. Su eternidad es lo que diga el reloj, el almanaque que tienen en la pared. Esa es su eternidad. Y tratan de avanzar a hacer cuanta cosa creen que deben hacer antes de morir, porque creen que sus vidas son inconsecuentes, no tienen nada de relevancia, de impacto, que no hay rendición de cuentas, que no hay cielo, por ende no hay tampoco lago de fuego. Y se van a llevar tremenda sorpresa. Pero el Señor ha querido que tú y yo sepamos estas cosas maravillosas y serias a la misma vez. Y nos dice, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros las tenemos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 14, y aquí está la condición. ¿Cuál es la condición para esto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está dejando claro, Pablo, que el Señor le está dando esta revelación, que todo el que haya creído en Cristo tiene algo que ver con Cristo en el futuro, en este momento, cuando venga esta gran reunión en las nubes. Pero mira la condición que se presenta. Por eso es que se habla de la salvación. Por eso es que se evangeliza. Porque hay mucha gente que sabe de Jesús, pero no han creído en él. Mucha gente ha visto la película en la Semana Santa. Y han ido tal vez a una iglesia y han escuchado hablar de Jesús. O han ido a un funeral y alguien habló de Cristo. Pero ellos no han puesto su fe en él. Pero los que hemos puesto nuestra fe en él, ahí se definió todo. Nuestro pasado, presente y nuestro futuro está garantizado por Cristo. Bendito sea su nombre por siempre. Primera de Corintios, también el apóstol Pablo. Los primeros versículos que ahí está contenido, el Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, recibir es que lo escucharon y lo creyeron, en el cual también perseveráis, porque ahora que somos de Cristo y somos nueva criatura en Cristo, nuestra vida se debe mover como un creyente, como un hijo de Dios. Eso no debe ser ignorado. Algo extraordinario sucedió en nuestra vida, de estar muertos espiritualmente a tener vida y vida en abundancia en Cristo. Recuerden, ese nombre no se puede ignorar. Tenemos que ser muy agradecidos a todo lo que hizo en favor de nosotros. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. sea, si le creyeron. Si no creísteis en vano, porque entonces hay quien no cree, hay quien toma esto muy a la ligera, no lo toma en serio. Pero aquí está el mensaje del Evangelio, el versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que fue lo que leímos en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Así que el Padre y el Hijo están en esta parte, ¿verdad? En esta acción, en esta bendición. También traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que no es el fin de esto la muerte de una persona, de un creyente. Vamos a dejarlo ahí y en el próximo episodio vamos a ir desde el 15, el versículo 15 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero quise llevar esto con calma y desmenuzarlo porque es bien importante para nuestra vida diaria como cristianos. Y también para que lo vayamos leyendo y aprendiendo y se lo pasemos a otros que necesitan tal vez un poco de aclaración en algunos aspectos y que presentemos la Escritura claramente como ellos se merecen y como es digno de nuestro Señor. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Recuerda que también está el canal de YouTube de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI en @graceisaweapon. Porque la gracia de Dios es un arma de transformación masiva. Y también que le des like al canal, te suscribas y lo compartas con otros, como también puedes compartir estos podcasts que ya llevamos 4 años para la gloria del Señor y para bendición de todas las vidas. Que el Señor te bendiga mucho.